Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí un viernes a las 7 y algo de la tarde. La verdad que siempre contando con ustedes para difundir las actividades y las propuestas que tenemos, así que bueno, muchísimas gracias. Y hoy nos encontramos aquí en nuestro local para darles la bienvenida a los candidatos seccionales, candidato a diputado nacional y candidatos al Parlasur. Nos acompaña para la sección José Luis Comparato, que ha sido diputado provincial durante un mandato, es de Azul, y bueno, siempre es un placer tenerlo acá con nosotros. Erika Torena, concejal de Azul por el Partido Socialista, también, digamos, siempre acompañándonos y trabajando acá junto con nosotros. Omar Duclos, diputado nacional actual y en esta oportunidad encabezando la lista de diputados nacionales de Progresistas. Y Karina Jim, que es representante de la provincia de Buenos Aires por el Partido Socialista para la lista del Mercosur, es directora de la Escuela de Formación del Partido Socialista, y ha tenido una importante trayectoria también en la Internacional Socialista de Jóvenes. Así que bueno, darles la bienvenida y empezar con José Luis.
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Estamos recorriendo la confirmación electoral de este Frente Progresista. Bueno, en mi caso, conjuntamente con Erika Torena, quien me acompaña en la lista seccional de diputados por la séptima sesión electoral, somos ambos representantes legítimos de la séptima, somos habitantes de la séptima sesión, y todos nuestros candidatos, los seis candidatos titulares, candidatos.
Ha dejado de ser obvio eso ya. En los últimos tiempos ha dejado de ser obvio.
Sí, porque es cierto lo que dice Omar Duclos, que no siempre o vemos la sorpresa que los candidatos de seccionales no son vecinos de la sección, sino que son de otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este caso, nosotros somos de la séptima sección electoral, tanto los seis titulares como los cuatro suplentes. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros representamos a este espacio progresista, conformado por el Partido Socialista, por ejemplo, Libre del Sur, de los cuales venimos trabajando ya hace un tiempo prolongado, hemos logrado una buena simbiosis, nos conocemos bastante, más allá de que cada uno tiene su identidad, su partido, que no la ha perdido, pero tenemos conductas similares, ideales similares, y realmente queremos transformar la Argentina. Creemos que la Argentina en los últimos 12 años de gobierno del Frente por la Victoria ha tenido problemas importantes, no ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos índices de pobreza muy importantes y se ha acrecentado muchísimo la corrupción, fundamentalmente de los funcionarios públicos y los amigos de los funcionarios públicos. Nuestra líder, que es Margarita Stolbizer, en este caso nos representa a nivel nacional, como ustedes bien saben, está recorriendo el país. A nivel provincial, nuestro candidato gobernador Jaime Linares, un hombre que de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, tres veces intendentes, ya en el 2007 fue candidato a vicegobernador, también por este espacio, y hoy nos honra también siendo candidato a gobernador por el Frente Progresista. Bueno, acá tenemos a Omar Duclos, que seguramente también va a hablar, él es cabeza de la lista de diputados nacionales, estar postulado ya para su segundo mandato. Karina Hein, que inauguraría la lista de parlamentarios del Mercosur. Esto quizás es novedoso, es nuevo, ya muy bien lo va a explicar. Se ha decidido que la Argentina, a partir de este año, va a elegir sus parlamentarios. Y bueno, quedamos abiertos para las preguntas que ustedes nos quieren hacer. Después seguramente convocaremos a los vecinos de Bolívar a acompañar esta propuesta. Así que nos quedamos a la escucha de sus preguntas.
Vienen recorriendo la séptima sesión, como usted lo decía. ¿Cuáles son las problemáticas que les dicen los vecinos, ya sea de Tapalqué, Azul, Bolívar?
Mira, las problemáticas de la provincia son comunes. comunes. Por ahí tenés diferencias lo que puede ser el Gran Buenos Aires, digamos, y el interior, ¿no? Digamos, hay una división muy grande, son dos provincias en una, con dos problemáticas distintas. Pero hay cuestiones comunes que tienen que ver, y lo venimos diciendo, con educación. La educación en la Argentina realmente viene decreciendo, y la provincia de Buenos Aires no es la excepción, sino todo lo contrario. Hay graves problemas, no solamente en la infraestructura escolar, sino también en los niveles educativos. Esto ha sido uno de los temas de debate de nuestro frente. Lo hemos charlado con la comunidad educativa y han planteado que venimos en franco retroceso, y vemos que un gobierno provincial que en 8 años que ha tenido el gobernador Scioli, hoy candidato por Frente de la Victoria, evidentemente no ha invertido y no ha hecho nada para revertir esta situación. En materia de salud, tampoco los hospitales provinciales están brindando los servicios que realmente tienen que brindar. Hay graves problemas, no solamente de insumos, sino también de recursos humanos. La Asociación de Profesionales ICOB está en estos días haciendo un planteo gremial por un tema salarial. Este tema se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, todos los años, pero no solamente una vez que se cierra la paritaria, sino durante el resto del año se vuelve a plantear esta situación. Otra cuestión que también se plantea fundamentalmente en el interior son cómo están los caminos. Los caminos provinciales realmente están en una situación de desastre. No hay prácticamente inversión en rutas. El ente que es Vialidad de la provincia, evidentemente hoy hace un trabajo muy de bacheo, de arreglo, pero evidentemente no hay inversión ni por administración ni por contratación de terceros de obras viales. El gobernador ha hecho publicidad de la ruta 6, una ruta que viene años diciéndose que se va a terminar y nunca se termina, y cuando se termina un sector se rompe otro sector. Si hablamos en vivienda, la provincia nos da respuesta. La respuesta que ha venido en vivienda ha sido siempre del gobierno nacional y a través de los municipios, pero la provincia, con su ente que es el Instituto de la Vivienda, hoy no da respuesta, no tiene respuestas. En materia de seguridad, es un problema que también viene creciendo, no hay respuestas concretas. Sí se ha aumentado el número de agentes que se ha largado a la calle, pero con muy poca preparación, y se busca que los jóvenes, como una salida laboral, pero no como no verdaderamente como una vocación de servicio. Y tenemos muchos jóvenes que ingresan a la policía y al poco tiempo renuncian, desisten, porque no es verdaderamente su vocación. Y así te puedo enumerar un montón de cuestiones a niveles provinciales que la provincia hoy no viene dando respuesta. Con un presupuesto muy abultado, de 2015 el presupuesto fue de 230 mil millones de pesos, que básicamente la mayor parte de ese presupuesto está destinado a pagar sueldos, pero muy poca inversión, y con una presión impositiva que tiene la provincia en los últimos años muy importante. Un revalúo fiscal muy elevado, y también una presión impositiva en ingresos brutos. Que ese, digamos, ese incremento que ha tenido recursos en la provincia no se ve volcado en las funciones que tiene que brindar el Estado provincial. Si los últimos guarismos que ha crecido el presupuesto en programa de la provincia ha sido en publicidad, que ha utilizado el gobernador para hacer su campaña personal y su campaña presidencial, pero no ha sido volcado en los diferentes ministerios y los diferentes programas. Todos los años tenemos el mismo problema con las becas que se dan a aquellas entidades que contienen a menores. Y a mí me tocó durante la gestión ser un gestor de las instituciones de mi ciudad, de la séptima, en pedir que les paguen las becas, porque llegaba el mes de marzo y se atrasaban las becas, y esas entidades, que son entidades sin fines de lucro, no podían afrontar ni el pago de los sueldos ni las cargas provisionales. Y este problema se repite año a año, así que me parece que es hora que la provincia cambie de color político, y nosotros como Frente Progresista queremos ser una alternativa.
Omar, una pregunta para usted. Hay muchos dirigentes que opinan que la provincia de Buenos Aires como está es inviable, que habría que dividirla en tres.
Me parece que son propuestas de campaña, ¿no? Tal vez sea una idea para estudiarla, pero hace falta decisión política para descentralizar la provincia. La provincia tiene problemas en su modelo de gestión. El Estado bonaerense es un Estado fuerte en cuanto a su superestructura y débil en cuanto a la capacidad de dar satisfacción a los ciudadanos de la provincia a través de los servicios públicos que tiene responsabilidad de brindar. Como recién señalaba muy bien José Luis, uno analiza los servicios prioritarios que el gobierno de la provincia tiene que brindar y hay déficit en todos. La gestión de Scioli es muy mala, realmente es la peor gestión desde el 83 a la fecha. Y uno dice, si ha sido un mal gobernador, ¿quién puede pensar que va a ser un mejor presidente? Entonces, cuesta a veces comprender el posicionamiento que aparece en las encuestas. Esto creo que obedece a un fenomenal aparato publicitario, que dicho sea de paso, lo pagamos todos los bonaerenses, porque toda la publicidad que nos ha bombardeado durante estos 8 años, Scioli ha sido publicidad oficial. La misma práctica tiene Macri en la ciudad de Buenos Aires. También allá está todo pintado de amarillo, como acá está pintado de naranja, en la ciudad de Buenos Aires, y usando también los recursos del Estado de la ciudad en ese caso. Es decir, lo mismo que critican, uno los escucha, a veces escucho a colegas criticar cómo no tenemos una ley que regule la publicidad oficial. ¿Y si en la ciudad de Buenos Aires sancionaron una y Macri la vetó? Y además él usa la publicidad oficial para la propaganda de su proyecto partidario. Digo, me parece que en cuanto al diseño del Estado provincial hay que avanzar en una fuerte descentralización. Nosotros creemos que hay que darle contenido a las regiones de acuerdo a su identidad productiva, geográfica, hay antecedentes de corredores productivos que alguna vez funcionaron. Hay distintas experiencias. Me parece que la dimensión de la región sería un instrumento interesante para acercar al Estado provincial al todo el territorio. Y después definir de una buena vez por todas la autonomía en los municipios. Los municipios que desde el 94 la Constitución Nacional les reconoce autonomía, no la Constitución Provincial, pero como la Constitución Nacional está por encima de la provincial, se debería reivindicar y con solo modificar la ley orgánica de los municipios se podría establecer la autonomía y darle mucho más potestades y más recursos a los municipios. Por supuesto que hace falta también recuperar el federalismo a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias, necesitan más recursos y esto se resuelve descentralizando los recursos de la nación. Quienes no quieren cambiar nada a veces dicen, no, pero esto no se puede cambiar porque la ley de coparticipación es una ley de acuerdo, necesita el consenso de todas las provincias, es imposible lograrlo. Eso para modificar el índice de distribución, los porcentajes, pero en realidad lo que hay que lograr es darle más contenido dentro de lo que se llama la coparticipación primaria, cuando está la gran torta de impuestos nacionales, ahí se define cuál es la porción que le queda a la nación y qué es lo que va a las provincias. Bueno, este gobierno agrandó la porción que le queda a la nación. Solamente está transfiriendo un 25% aproximadamente, cuando en realidad la ley le establece un 34,5% como mínimo. Entonces lo que hay que hacer es devolver a la porción grande del conjunto de las provincias, devolverle más recursos y se van a beneficiar nuestras provincias y el resto de las provincias, ¿no?
Karina, ¿cuál es el rol de los parlamentarios del Parlasur por la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde sesionan estos cuerpos nuevos, tanto nacional como provincial, que aparecen para hacer una boleta kilométrica, pero que bueno, que van a tener un rol, ¿no?
Sí, el Parlamento del Mercosur es, su lugar de funcionamiento es el Parlasur, que es en Uruguay. Pero lo importante me parece acá, más allá de la boleta kilométrica, que nos incomoda y bastante a todos, sobre todo con la cantidad de boletas que va a haber las urnas en la provincia de Buenos Aires. Hoy me preguntaba a uno de los medios en Olavarría que visitamos si era necesario como fuerza política dar las propuestas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en relación al tema de la integración regional, el Parlasur, el Mercosur, Y yo lo que decía que es fundamental dar las propuestas, porque la intención de la integración regional es una decisión política y que tenemos que entender o tenemos que saber o tenemos que definir para qué queremos la integración con otros países. Todos sabemos que este proceso data de hace muchos años atrás, allá del año 85 con Alfonsín y Sarney, que fueron los que empezaron, digamos, a diseñar esta integración, y que en un mundo globalizado es la respuesta que tienen los países ante la globalización económica, en la cual, digamos, nos hemos dado cuenta que solos no podemos enfrentar muchas veces las dificultades que se tienen. Y la integración, digamos, se fue dando en un proceso netamente económico al inicio, pero que también nosotros, que venimos hace mucho tiempo trabajando en los temas de integración regional como progresistas, lo que entendemos también es que no es solamente una integración económica, que a esto hay que dotarlo de integración social, que hay que generar una ciudadanía del Mercosur, no solamente tener un pasaporte o un documento que nos diga que somos parte de una integración regional y somos todos ciudadanos del Mercosur, sino que hacerla efectiva en la práctica cotidiana, día a día, en la participación de las ciudades, de las provincias y en la participación nacional, porque de esa manera vamos a conformar una identidad común. Esto también, digamos, hay que entender que, así como las desigualdades que tenemos en cada uno de los países del Mercosur, hay desigualdades intrapaíses, ¿sí?, que en la integración regional vamos a tener nosotros la posibilidad de generar más igualdad. Y esto es porque, digamos, en esto que decimos, queremos integrar un Mercosur, una integración social, lo tenemos que hacer con la educación, lo tenemos que hacer con el mundo del trabajo, lo tenemos que hacer con la cultura, lo tenemos que hacer, digamos, creando esas identidades comunes que nos permitan incluso resolver el tema de las migraciones internas, ¿sí?, de los países miembros, y que también tenemos que pensar a partir del Mercosur y del funcionamiento democrático del Parlasur, digamos, qué es lo que está pasando en la integración latinoamericana, ¿no es cierto? Hay que ir paso a paso esta cuestión del Parlasur que vos preguntabas. Si bien, digamos, hay un protocolo, digamos, del Parlasur, del Mercosur, que establece, digamos, cómo es el funcionamiento del Parlasur, todavía no están todos los países con la elección directa de los parlamentarios. Pero esto no quiere decir que los parlamentarios, digamos, no estén funcionando. Nuestro país va a ser el segundo, antes fue Paraguay, en la elección de los parlamentarios del Parlasur. Quizás nosotros cuestionamos en el tratamiento, acá está Duclos, que fue uno de los que habló por nuestro bloque nacional, en relación al tratamiento de la ley en diciembre del 2014, en cuanto nos pareció en un momento que el gobierno nacional estaba trayendo de los pelos, ¿sí?, un tratamiento para apurar, después de que había demorado su inicio la elección, la convocatoria de elección de los parlamentarios, porque en las etapas que se plantearon los acuerdos para elegir los parlamentarios del Mercosur, se extiende a que todos los países deberán tenerlos elegidos hacia el 2019 para que todos los países miembros funcionen con parlamentarios electos en forma directa por los ciudadanos en el 2020. Entonces, lo que ahora va, fundamentalmente nos oponíamos, digo, recuerdo lo que planteaba Omar, que era el tema del modo de elección, porque habla el protocolo de regionalización, y fundamentalmente acá lo que se tomó como regionalización son las provincias, y esto no es una regionalización de nuestro país, porque sabemos que tenemos una diferencia, por esto decía, las desigualdades intranaciones, que también las tenemos nosotros, tiene que ver con esa desigualdad de representación de las provincias también. Entonces ahora nos encontramos que de los 43 parlamentarios, 24 van a ser elegidos por lo que se supone un acuerdo de regionalización, y en realidad no hay una regionalización válida para la elección esta de los parlamentarios que son elegidos en forma regional. Por otro lado, la extensión de los fueros, el protocolo fundamentalmente lo que tiene es, digamos, una situación de fueros ya puestos, digamos, dentro de los parlamentarios del Mercosur en cuanto a su función, lo que pueden emitir o no, y circunstancialmente en la legislación argentina se extienden esos fueros con imposibilidad de detención y demás, incluso antes o después de la representación como parlamentarios, con lo cual a nosotros eso en realidad nos pareció una oportunidad en función de la coyuntura del 2014, que el Frente para la Victoria estaba tratando de ver cómo colaban las listas de algunos otros nuevos parlamentarios a elegir, digamos, con algunos fueros importantes, porque bueno, todos sabemos la especulación que hubo hasta último momento del armado de las listas del Frente para la Victoria, en función de si la presidenta o no convenía que vaya por el arrastre o esto, por los fueros o por lo que sea, aún así otros candidatos. Y fundamentalmente, digamos, porque tampoco nos habíamos planteado como nación, digamos, hacia dónde queríamos ir. Como integración en el proceso de integración regional. Y entonces nosotros, bueno, planteamos en donde teníamos que plantearlo, pero iba esto, a que fundamentalmente nosotros en el Parla Sur lo que vamos a hacer es, además de todas estas cosas que dije antes, es trabajar mucho por la institucionalidad del Parla Sur, del Mercosur, ¿sí? Porque en los procesos y en las etapas de integración fue primero por los ejecutivos, sabemos que nuestros países miembros son muy presidencialistas, esto no nos parecía que generaba, digamos, una integración real, por eso siempre planteamos que había que hacer una democratización de las instituciones. Generada la integración por los acuerdos de los ministerios de Economía, digamos, y nosotros creemos que se abre una oportunidad en un parlamento donde estén todos los parlamentarios ya del 2019 elegidos democráticamente por el voto ciudadano, lo cual genera representación popular en esos parlamentos, ser los que vayamos a plantear el tema de la institucionalización, como también lo planteamos acá en la Argentina, como nuestro representante, ustedes la escucharán a Margarita, digamos, en todas las conferencias, digamos, y en todos los planteos de cómo tenemos que recobrar ese funcionamiento de las instituciones de la República en función de generar, digamos, una democracia más real, ¿no? Entonces, así como lo hacemos en el Parlamento Nacional, nosotros también, además de buscar una integración social, de ver cómo también en los avatares, digamos, de la economía y demás, formamos un frente común en función de esa integración, digamos, general también una posibilidad de igualdad de nuestras economías y demás. Digamos, cómo jugamos un rol importante en la integración. Y es más, esto es una oportunidad también que se abre porque nosotros tenemos una relación con progresistas de todos los otros países miembros del Mercosur. Y entonces lo que vamos a hacer, porque hace muchos años que venimos en foros, en reuniones formales e informales, pensando en cómo dotamos de este contenido más social a la integración regional, entonces vamos a tener una línea de acción con todos los progresistas de los distintos Estados miembros, con los cuales, digamos, vamos a llevar adelante estas propuestas. Entonces se abre esa oportunidad también de generar esa integración desde la visión que tenemos de la integración y desde el punto de vista también ideológico, ¿no?
Omar, la última, y ya nos despedimos. En las últimas, faltando 9 días para las elecciones de agosto, ¿no? En las últimas encuestas ven a Scioli y Macri en primeros lugares y que la pelea va a ser esa, desde su espacio. ¿Cómo se ven ustedes y si van a poder pasar el piso?
Sí, el piso seguro, holgadamente. Tenemos muy buena expectativa. Realmente estamos encontrando muy buena receptividad en cada una de las comunidades donde vamos recorriendo. Vemos todavía muchos vecinos dudando, y eso es bueno, porque digo, cuanto más duda hay, quiere decir que el ciudadano está analizando un poco más la oferta electoral. Entonces, nuestro esfuerzo está dirigido a mostrar nuestra oferta electoral, que reivindicamos con mucho orgullo. Nosotros representamos una identidad muy clara, socialdemócrata, con una línea de pensamiento que lleva muchos años, con representación de distintas fuerzas, que supo tener a Alfredo Palacio como un abanderado en una época, Raúl Alfonsín más cercano, hoy Margarita lidera sin ninguna duda esa expresión, que tiene experiencia de gestión. Nosotros reivindicamos también con mucho orgullo la experiencia en la provincia de Santa Fe, ya con 3 gobernadores del progresismo, como también en distintos municipios, y estamos mostrando las propuestas y las estamos firmando, algo que no observarán en otros candidatos. Y tiene que ver con esto que decía Karina hace un momento de cómo nosotros, qué importancia le damos a las propuestas, porque en definitiva es el compromiso, es el contrato que estamos celebrando con el votante. Le estamos diciendo, pedimos el apoyo para impulsar estas propuestas y lo firmamos. Si nos toca llegar a, donde, a los ámbitos de representación, monitorenlo después. Fíjense qué es lo que nosotros dijimos en la campaña y qué es lo que hacemos cuando presentamos proyectos o cuando tomamos decisiones de gobierno. Me parece que hay que recuperar este sentido, esta dimensión en la política, el valor de las ideas, de las conductas, la coherencia, en estos tiempos donde parecería que se va saltando de un lugar a otro y donde se esconden las propuestas. Últimamente ustedes observarán que se esconde mucho y se cambia mucho también, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los asesores de imagen, lo que dicen los politólogos, los candidatos van diciendo lo que conviene en cada momento. Eso es poco confiable al momento de elegir a quienes nos van a gobernar, ¿eh? Es bueno que se expongan a la luz del día las propuestas, las conductas, las trayectorias de los candidatos. En nuestras listas no van a haber prontuarios, van a haber trayectoria. Y me parece que el cambio tiene que tener ese sentido, ¿no? No se trata solamente de sacar al que está en el gobierno porque estamos disconformes y vemos que hay una gran mayoría que quiere un cambio. Ahora nosotros decimos, no hay que salir corriendo a elegir al que tiene más capacidad de daño hacerle que está en el gobierno. Hay que salir a elegir al que puede construir un futuro que sea verdaderamente mejor, ¿eh? Porque esto de votar a quien nos parece que puede ganar la elección y después vemos qué es lo que hace, es la democracia delegativa, ¿no? Decirle, bueno, depositamos, te damos un cheque en blanco, después hace lo que vos quieres, después resulta que a los dos años estamos frustrados de nuevo. Entonces, esta es la instancia para analizar qué es lo nuevo que queremos construir. Viene un tiempo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, nosotros decimos, hay que trabajar por la decencia y por la igualdad. La decencia en la administración del Estado, no solo la honradez patrimonial, la honestidad patrimonial, sino también la honestidad intelectual. Y la decencia implica también tener capacidad de indignarnos y sobreponernos frente a la injusticia y comprometernos a luchar contra la injusticia. José Luis hablaba del tercio de la población que hoy tenemos en situación de exclusión, donde el gobierno solamente la única respuesta que tiene es contener y asistir, que está bien en la emergencia, pero lo fundamental es poder modificar las condiciones estructurales, que realmente esos compatriotas puedan incorporarse a el progreso, que tengan posibilidades de crecer, de participar de una movilidad ascendente. Eso se logra con buena educación. Hoy no hay buena educación garantizada para todos. Algunos logran mejor educación, otros no. Los que no la logran están condenados a no tener un mejor futuro, porque van quedando rezagados. Difícilmente logren un buen trabajo, difícilmente entonces puedan tener posibilidades de avanzar. Buena educación, buena salud para que todos cuidemos lo más importante que tenemos. Hoy también hay desigualdad en la salud. Algunos pueden cuidar mejor la salud y vivir más años y otros no. Acceder a un buen trabajo, acceder a una vivienda digna. Bueno, estos son los instrumentos para la igualdad, ¿eh? Y ahí el Estado tiene que tener la capacidad de garantizar ese piso de igualdad sobre el cual después cada uno construye un proyecto de vida. Y Margarita encarna estos valores y estas ideas. Y nosotros nos encontramos en este tiempo con mucha gente que nos dice, la queremos a Margarita, nos gusta Margarita. Bueno, nosotros decimos, bueno, si te gusta Margarita, no te quedes con las ganas, votala. Porque realmente para terminar con la corrupción, para terminar con la impunidad, hay que votar a honestos. Si no, nos vamos a terminar con la corrupción. Es cierto que necesitamos una justicia independiente y eficaz, pero ¿quién va a garantizar una justicia independiente? Un gobierno honesto. Entonces hay que empezar por dar el primer paso, votar gente que realmente pueda demostrar que siempre ha obrado con rectitud y que tiene un compromiso real con las propuestas que muestra, ¿no? Bueno, como lo vemos a nivel local, yo quiero aprovechar para felicitarlo a Fabián y a Hugo y a todo el grupo, que cada vez que venimos a Bolívar vemos que el grupo sigue creciendo, que cada vez hay más vecinos que se acercan a participar y le van dando cada vez más potencia a la propuesta local, así que nuestro reconocimiento y nuestro total apoyo a la lista local, que va a ser seguramente también una gran elección.
Muchas gracias. Yo quiero un minuto de robarme de su generosidad. Va y Erika.
candidata a diputada.
En segundo término, sí. Bueno, ya han dicho casi todos los que me han precedido en la palabra. Bueno, por ahí remarcar esto que venían diciendo José Luis y Omar, que hace años que venimos trabajando en conjunto las diferentes fuerzas progresistas que estamos integrando este frente, acompañando la candidatura de Margarita como precandidata a presidenta, de Omar como precandidato a diputado nacional, de Jaime Linares con su experiencia como intendente, ahora como precandidato a gobernador, y bueno, acompañando las listas locales de nuestra sección. Y bueno, recordar a los vecinos y a las vecinas de la localidad de Bolívar, que como dice Margarita, es importante votar con la cabeza y también con el corazón, y que es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el voto de cada uno de nosotros. Porque como bien decía Omar, la gente que integra las diferentes listas en el Frente Progresista es gente que tiene una trayectoria de vida de coherencia tanto en lo personal como en lo político. Así lo han demostrado en los diferentes lugares donde hemos accedido a la gestión, tanto de una fuerza como de la otra. Entonces nos parece que es importante por ahí no votar a estos políticos que nos vienen gobernando desde hace años y que no aportan soluciones. En la provincia de Buenos Aires hace 27 años que somos gobernados por el justicialismo, los problemas no se solucionan, al contrario, se van profundizando. Tenemos una provincia de Buenos Aires que es altamente compleja por la diversidad que tiene. Tenemos un interior que tiene una producción en lo que es más agrícola-ganadera, tenemos un cordón del conurbano donde tiene otro tipo de problemas que pueden ser distintos a los que tenemos en el interior de la provincia, pero lo importante creo que es rescatar también la labor que han venido haciendo durante este tiempo los legisladores bonaerenses en la Cámara de Diputados de las dos fuerzas, tanto del GEN del socialismo, que trabajan unidos dentro de un mismo bloque, haciendo una importante labor de contralor, ¿no?, de esta gestión del gobernador Scioli, donde gasta los fondos públicos de una forma obscena para su campaña personal, fondos que deberían ir destinados, como bien decían Omar y José Luis, a las escuelas públicas, a los hospitales, y vemos como cada vez se van perjudicando más la calidad de vida de los bonaerenses. Y aparte de hacer una labor de contralor, nosotros con José Luis queremos seguir también trabajando desde la legislatura, si es que los vecinos nos acompañan con su voto, proponiendo propuestas a estos problemas que padecemos todos los bonaerenses, que hay problemas estructurales que los vecinos nos comentan en el recorrido de la sección, que tiene que ver con el estado de las rutas principalmente, tiene que ver con la deficiencia en el área de salud, con la deficiencia en el área de educación y también con lo que tiene que ver con el sector productivo que toca a nuestra sección, que tiene que ver con lo agrícola ganadera, como decía anteriormente. Entonces nos parece que es importante, repito, que los vecinos tomen conciencia y voten honestidad, voten coherencia por la igualdad y por la decencia, que son los valores que representamos desde el socialismo, desde el GEN y desde Libres del Sur. Así que bueno, los invitamos a que acompañen con su voto a la propuesta local y bueno, toda la lista completa el 9 de agosto próximo.